Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso, camino del fin de semana, en este viernes 22 de abril, víspera de la entrega del premio Cervantes, el día en el que falleció Miguel de Cervantes, aunque se conmemora el 23, el día de su entierro, hace 400 años. Todo indica que la legislatura número 11 de la Constitución de 1978 se va a terminar la semana que viene, cuando el rey, don Felipe VI, concluya la ronda de conversaciones prevista lunes y martes con los grupos políticos con representación parlamentaria. Así, el 2 de mayo serán disueltas las Cortes y se publicará el decreto de convocatoria de las elecciones del 26 de junio y calculen ustedes que el nuevo Parlamento se reunirá por primera vez el 20 de julio. Esos son los plazos legales. Será la que termina la legislatura más corta y dará pie a otra que no parece que vaya a resolver los problemas creados con el reparto de escaños actual, o por lo menos es lo que dicen los expertos, lo que se ve ahora mismo en las encuestas, con un factor nuevo que puede complicar todavía un poco más el paisaje, al que enseguida hacemos un apartado, que es en la cuestión de Podemos e Izquierda Unida. Por cierto, que le han cazado, no se nos pase, en una reunión de los ministros de Economía de la zona euro al ministro de Guindos, le han cazado un micrófono abierto y una cámara, explicando a sus colegas europeos que habrá elecciones en España otra vez el 26 de junio y que el resultado será parecido, pero que espera que impere el sentido común y haya gobierno. Cuando uno de sus colegas le ha preguntado si de una vez, el presidente del Eurogrupo, Thyssen, le ha preguntado si de una vez habrá acuerdo en España entre izquierda y derecha, como ocurre en otros países, como por ejemplo en el mío, en Holanda, le ha salido esta respuesta de Guindos. Parece una risa nerviosa, pero es muy contundente la carcajada de Guindos. Luego ha dicho de Guindos que espera que haya sentido común en España después del 26 de junio. Y que haya más comunicación entre los líderes de los dos principales partidos de nuestro país, que siguen siendo el PP y el PSOE. La última comunicación fue ayer por Twitter, cuando le mandó un mensaje Rajoy a Sánchez, invitándole a formar gobierno, con pocas palabras, ya saben, en Twitter 140 caracteres. A ello se ha referido hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, al finalizar la Asamblea de los Obispos.
Bueno, yo quisiera que los líderes de los dos grandes partidos políticos se comunicaran más con más de 140 caracteres. Que hubiera una comunicación grande porque detrás de ellos está una parte importante de la población española. Porque sobre todo, a veces se dice incluso en los matrimonios, este es un problema de comunicación.
Por cierto, que esta noche a las 11... en la linterna de la iglesia estará el secretario general de la Conferencia Episcopal, en la última hora de la linterna de cada semana, los viernes, la linterna de la iglesia con Faustino Catalina. La semana que viene se abre otra etapa, camino de otra legislatura, la 12. La posibilidad de acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida, que están en ello, abre un panorama nuevo en el que ese frente de la izquierda, si se mantiene Podemos con sus llamadas confluencias en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, más Izquierda Unida, pudiera adelantar al PSOE y ser la segunda fuerza política en España. Ese es el factor nuevo del que les hablaba hace un momento, antes de la carcajada de Guindos. Pero esta coalición también afectaría al PP, ya que en el reparto de escaños la ley DON tiene sus cosas y puede hacer unos cuantos movimientos con los restos de voto en algunas provincias. Siempre que se acercan estos periodos electorales hay que preguntar a los expertos, a los que van viendo los movimientos electorales y las encuestas. La cuestión es si sumarán 6 millones de votos, como en el 20 de diciembre Podemos Izquierda Unida, que suma 6 millones. Bueno, hagamos el supuesto de la suma de los 6 millones de votos del 20 de diciembre. 6 millones de votos el 20 de diciembre. Ha echado la cuenta en el mediodía COPE el sociólogo y presidente de la empresa de encuestas GAT3, Narciso Michavila.
Con los datos del 20 de diciembre y a igualdad de voto, la suma de Podemos y Izquierda Unida a las mismas listas le reportaría, pasarían de 71 escaños a 85 escaños.
Esta es la suma que le sale a Michavila sumando los votos del 20 de diciembre. En vez de 71, entre Podemos y Izquierda Unida, 85. El PSOE obtuvo 90. La siguiente pregunta para el sociólogo de cabecera de la cadena COPE, Narciso Michavila. es si el Frente Podemos Izquierda Unida adelanta al PSOE.
Pero no hay que descartar que coalición Podemos Izquierda Unida fuera la fuerza más votada de la izquierda. Puede que empecemos a ver encuestas en ese sentido. Yo, sin embargo, no lo creo. Yo creo que en las próximas elecciones el orden de los partidos el 26 de junio va a ser el mismo que el del 20 de diciembre. Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, con o sin Izquierda Unida y Ciudadanos.
Pues a Michavila no le sale, aunque veremos encuestas en las que sí sale ese adelanto. Sea cual sea el orden, ya hay un elemento nuevo, si es que se produce el acuerdo entre el Podemos e Izquierda Unida, porque hay cierta resistencia en Izquierda Unida de determinados dirigentes veteranos, como por ejemplo Gaspar Llamazares. Ya veremos si ese cambio en el mapa trae otro tipo de modificaciones. Lo que de momento tiene muy ocupado a Podemos es recuperarse del destrozo que hizo ayer Pablo Iglesias, con su imagen, lo que quedaba de ella, ante la opinión pública, mostrando lo que ha sido siempre y en lo que él cree realmente. La arremetida contra la prensa, personalizando en un periodista de los que siguen habitualmente la información de Podemos, pues ha generado una cadena de respuestas en todos los ámbitos. No es que se le fuera la mano, porque es lo que quiso hacer. Y eso es lo que piensa del periodismo Iglesias, que estorba y que molesta. Tanto Iglesias como el resto de dirigentes de Podemos han intentado hoy sacar la pata, diciendo que fue un error personalizar, que fue algo además insólito y cruel, pero que se mantiene en lo demás respecto al periodismo y que hay que hacer una gran reflexión sobre el periodismo. ¿Y para qué sirve el periodismo? El periodismo está antes que los gobiernos. Mucho antes. Claro que sí. Por eso, porque el periodismo es la libertad. La libertad de contar las cosas. Las cosas que quieren ocultar los gobiernos y los políticos, por ejemplo. Por eso no extraña que hoy en Pamplona, esta tarde, Iglesias haya continuado con su embestida. Porque este cumple lo de Machado. Este está en el grupo de los que decía Machado que sobre 10 españoles, 9 embisten. Pues este está en ese grupo, en esa parte de los que embisten. Y ha ido ya por los dueños de los medios de comunicación que obligan a los periodistas con los que él se mete a hablar mal de Podemos.
Y mucha gente muy enfadada con algunas cosas que han ocurrido en España en los últimos años. Mucha gente que ha recordado cosas. Mucha gente que ha recordado cómo pues algunos periodistas les quitaban de en medio y les sacaban del programa por presiones del gobierno. Muchos ciudadanos que han recordado ruedas de prensa en pantallas de plasma y que han recordado muchas injusticias que se han cometido. Está bien que yo pueda manifestar mi opinión sobre los propietarios de medios de comunicación que condicionan líneas editoriales. Eso es justo, pero no está bien que yo diga eso y personalice con un redactor al que además tengo aprecio.
¿Cómo se atreve a hablar de los medios de comunicación y de los que mandan en los medios de comunicación? Sin ellos, él no sería nada. ¿Qué sería Pablo Iglesias sin La Sexta y sin los dueños de La Sexta? Que sábado tras sábado le dejaron todo el espacio y todo el sitio. Hay que tener el rostro muy amplio, pero muy amplio, para meterse ahora con los editores y los dueños de los medios de comunicación cuando le han servido de plataforma las televisiones, La Sexta, La Cuatro, para convertirle en el personaje que es. ¿Y cómo que tiene aprecio al periodista? ¿Qué aprecio tiene al compañero del Mundo? Con el que fue muy cruel ayer. Lo fácil es ahora quedar bien con los que tiene enfrente, con los que le van a hacer la información de Podemos. Los que ayer se marcharon ante la flagrante agresión para señalar a quienes Iglesias querría fuera del sector. Porque él lo tiene dicho y está grabado, que si por él fuera, los medios de comunicación privados no existirían. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Ya le gustaría apagarla a él. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Ciudadanos destituye a su delegado territorial en Murcia.
Mario Gómez, que también era concejal en el Ayuntamiento de la capital murciana, habría ordenado cargar a la Asamblea Regional gastos de la campaña electoral.
Asier Antona sustituye a José Manuel Soria como presidente del PP en Canarias.
Hasta ahora era secretario general. Se afilió al partido en el País Vasco. Soria, que dimitió como ministro de Industria hace una semana, dejó también la dirección del partido en las islas después de 17 años.
El gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional 3 leyes de la Generalitat de Cataluña.
Al entender que invaden competencias policías estatales. En total, el Ejecutivo ya ha pedido la suspensión de 30 normas del gobierno autonómico catalán.
Los antisistema de la CUP tumban los primeros presupuestos de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Dicen que no los apoyan porque no son lo suficientemente rupturistas. Con esta negativa, Colau tiene casi imposible aprobar las cuentas.
Graves incidentes en la Universidad Autónoma de Barcelona entre grupos de independentistas de extrema izquierda y neonazis.
La trifulca se ha saldado con un mozo de escuadra herido. El martes, en esta misma universidad, fue atacada una carpa de Sociedad Civil Catalana.
Detenido en España el narcotraficante dominicano más buscado por la policía.
Se trata de Jesús Pascual Cabrera. El arresto ha tenido lugar en un hotel de Logroño. Era el único miembro de su grupo de narcos que faltaba por capturar.
El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, sale de la cárcel.
Pasará el fin de semana en casa en aplicación del tercer grado que le concedió una juez en contra de instituciones penitenciarias y de la Fiscalía, que ha recurrido. Cumple condena por varios delitos fiscales.
La Audiencia Nacional procesa a 24 personas por la contratación de las pantallas y megafonía con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006.
Entre ellos, el expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y los responsables de la trama Gürtel. El juez de la Mata aprecia al menos 8 delitos.
El expresidente Aznar formaliza su denuncia contra el Ministerio de Hacienda por filtrar sus datos tributarios.
Demanda presentada ante la Fiscalía General del Estado después de que varios medios publicasen que fue multado por el fisco por varias irregularidades.
Obama dice que el Reino Unido será más fuerte si sigue en la Unión Europea.
Son palabras del presidente de Estados Unidos en Londres, donde se ha reunido con el primer ministro británico. Esta noche va a cenar con los duques de Cambridge y con el príncipe Enrique.
Prince fue atendido por una sobredosis 6 días antes de su muerte.
Lo asegura un medio estadounidense especializado en noticias sobre famosos. Su entorno dijo que tenía gripe. El cadáver del cantante apareció ayer en su casa de Minnesota. Tenía 57 años.
Deportes. Cristiano Ronaldo se perderá mañana su primer partido de liga de esta temporada.
No jugará contra el Rayo por la lesión que sufrió el pasado miércoles. Sí estará frente al Manchester City. En el Atlético, Godín no podrá jugar la ida frente al Bayern Múnich. Y en tenis, Nadal se ha clasificado para las semifinales del Conde de Godó.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Pues, por ejemplo, en Facebook, donde nuestra página es La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, nos encuentran poniendo @linternacope. Y además nos pueden enviar sus mensajes a través del WhatsApp, mensajes de audio al 600-544-555-600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que Podemos e Izquierda Unida superarán al PSOE en votos en las próximas elecciones. Y ahora mismo el 59% de los oyentes que está participando en la encuesta dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
Y tenemos también que saber lo que dicen los oyentes. Ahí está Sofía Negrín.
Se preguntan quién tendrá más votos en las próximas elecciones, si PSOE o Podemos Izquierda Unida juntos. Manolo dice: no creo que haya coalición porque Pablo querrá absorber a Izquierda Unida, se refiere así a Izquierda Unida. Diego: algún voto más sacarán. Y Sergio comenta: espero que no, demuestra que ambas formaciones no tienen futuro.
El tiempo, el futuro inmediato con Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo muy variado en todo el país. Mañana sábado, todo el tercio norte peninsular se cubrirá de nubes que estarán acompañadas de lluvia e incluso de nieve en las zonas de montaña, mientras que en el resto brillará el sol y las temperaturas podrán alcanzar los 28 grados en algunos puntos de Andalucía y de la zona de Levante. El domingo las lluvias en el norte comenzarán a dispersarse, aunque podrán seguir cayendo en Asturias, Cantabria, norte de Aragón y Cataluña. En el resto, el sol seguirá brillando y habrá de nuevo una subida generalizada de las temperaturas.
Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora van a encontrar todavía dificultades en Sevilla por ese accidente en la 4 en Dos Hermanas a la altura del kilómetro 555 hacia Cádiz. Se estrecha esta autovía de Andalucía. Seguimos en Andalucía, en Málaga, en la autonómica 357, debido a un accidente en Pizarra. A esta hora van a encontrar tráfico lento, en este caso en ambos sentidos, porque se está dando paso alternativo en la zona, en esa 357. Queda tráfico lento para salir de Madrid por la 5 en Móstoles, en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz y en la 3 en Rivas, tramos que rondan los 3 kilómetros, y les vamos a pedir también cuidado en la provincia de Barcelona, en la B10 y en la B20. En la primera 5 kilómetros hacia el Nudo Llobregat y en la última al menos 2 en sentido Nudo Trinidad, es lo más destacado.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. Has tocado los botones, Jauregui.
No sé qué he tocado.
¿Dónde está Jauregui? Vamos a ver. A ver, Jauregui, cambio, buenas tardes.
Estoy aquí en el
teléfono. No, ahora no muevas el cable.
Aquí, no, si no hay cable, hijo.
¿A que no llevas cable?
No, es el teléfono de mi casa.
Inalámbrico, pues se va a cruzar cuando pase el coche patrulla, la Guardia Civil, se va a cruzar.
Pero que es mi casa, mi casa.
Ya, bueno, pero como es inalámbrico, ¿qué tal Feiko Quevedo?
Es que Jauregui viene una nave espacial, hola, buenas tardes.
A las 5 de la tarde, Ramón García Pellegrina ha llamado al Ministerio de Cultura y ha preguntado, ¿quién ha aceptado la invitación mañana para ir al Cervantes? De los tres que le pregunto, Sánchez, Rivera o Iglesias. Respuesta a las 5 de la tarde, ninguno. A las 7:02 nos ha llegado un mensaje del Partido Socialista que Sánchez ya decía que sí, que mañana va al Cervantes.
Pero había dicho que no.
Ah, esa es la noticia.
A ver, yo he tenido una conversación muy larga con un par de señores que están en el séquito de la caravana periodística, digamos, de Sánchez. Yo no tengo fuentes de dentro ahora mismo sobre esto. Y me dicen, Sánchez ha suspendido un viaje al País Vasco. Sánchez ha suspendido un viaje a Barcelona, teóricamente para ir a los premios, al premio Cervantes. Y Sánchez había suspendido su asistencia al premio Cervantes. Y todo esto en agenda más o menos filtrada a los periodistas que le siguen. Ahora ha vuelto otra vez a esto. Bueno, yo, esto significará lo que signifique, no lo sé. Sí hay intensos rumores de bastante desmoralización de Sánchez, porque todo eso que estaba diciendo hasta última hora, de manera insensata, yo creo, porque, en fin, esa es la verdad, en el sentido de que todavía era posible recomponer ese pacto a tres con Ciudadanos y Podemos, cuando todo el mundo sabía que tres no pactan si dos no quieren, vamos, esto es absolutamente matemático, pues, en fin. Y todo el mundo sabe que hay un susto muy grande entre la posibilidad de un acuerdo preelectoral entre Podemos e Izquierda Unida. Porque según nos ha dicho Micha Vila, yo he estado esta mañana con él y luego le he oído también en la radio.
Mediodía con Jesús Luis Pérez, sí.
En la copia mediodía.
Ajá.
Hombre, eso puede dar un resultado de 14 escaños más, a lo mejor.
Ha dicho para 85.
Para Podemos Izquierda Unida.
De 71 a 85.
Eso le podría colocar a dos o tres del Partido Socialista. Según Micha Vila, el Partido Socialista seguiría siendo segundo.
Sí.
Pero claro, segundo por los pelos, ya sí. Ha sido por los pelos esta vez, que ha tenido sí. 300.000 votos de diferencia con Podemos.
Sí.
Todo eso...
Es posible que en votos no fuera segundo.
La suma de esto, bueno, aparte que ese acuerdo Podemos-Izquierda Unida también perjudicaría al Partido Popular, por aquello de la Leidón, por los restos.
Sí.
El tercer escaño de las circunscripciones de tres, por ejemplo, pues sí. El tercer escaño, en vez de ser dos para el PP y uno para el PSOE,
sería,
que era lo clásico, eso se acabó.
1-1-1.
Eso se acabó.
Sí.
Y claro, bueno, pues esto va a variar bastante más de lo que pensamos el panorama.
Sí.
No lo suficiente como para dar una mayoría absoluta o quitarle la mayoría al PP, o en fin, pero va a variar bastante el panorama.
Sí,
yo
sí.
Lo que sí detecto...
Es desmoralización en el PSOE.
Es bastantes nervios en el Partido Socialista porque, claro, ya no falta quien esté culpando a Pedro Sánchez con justicia o sin justicia, que ahora mismo sí. Esto ya no es lo que cuenta.
De lo que ha pasado.
De todo lo que ha pasado
sí.
Y de tener que ir a las elecciones, o las elecciones pues que no pintan bien y, en fin, y de que alguien, la gente les puede empezar a culpar de, oye, tú que te empecinaste en el no nunca jamás con estos,
pues fíjate,
y el sí siempre de toda la vida con estos otros que eran imposibles, pues mira. No,
y mientras tanto, Federico Pablo Iglesias, sobreexcitado y arengando a las masas,
bueno,
sacudiendo a todo lo que se mueve.
Cuando se encuentra en cómodo y se anima, pues se dice cosas como la de ayer en la Universidad Complutense. Es que me ha llamado la atención, porque cuando estabas tú comentando esto a las 8, bueno, ha habido una cosa sorprendente. Dice, habla, cuenta esto, hoy estaba interviniendo la Universidad de Navarra.
Universidad Pública de Navarra.
Pública de Navarra, sí, sí. No en la privada, la Universidad sí. Pública de Navarra. Y decía eso de que en algunos... ha habido gobiernos y partidos
sí.
que han vetado a periodistas en sí. no sé qué, digo, en fin, tengo la experiencia de dos televisiones de las que me han echado gracias a él
sí.
o a la gente de Podemos, pero bueno, dicho eso,
las televisiones que a él le han encumbrado,
sí, sí, claro, precisamente, no, sí, sí, esto
eso.
No ha sido de 13TV ni de
no,
esto eran 4 y en la, bueno, 4 y Telecinco en este caso,
sí.
pero bueno, justo cuando tú estás hablando eso, mi periódico subía un artículo que yo había escrito para el fin de semana, pero no ha subido ahora, que se llama Yo sí le tengo miedo a Pablo Iglesias.
En
el confidencial.com. Yo sí le tengo miedo a Pablo Iglesias. Se está retuiteando mucho. Pero es que es verdad. Hay razones, y razones objetivas a la luz de lo que están diciendo, de lo que están diciendo entre ayer y hoy, tanto él como su gente, para tenerle miedo desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, porque lo que están planteando es un debate sobre cómo se puede controlar, claro, a los medios de comunicación, claro, para que lo que se diga o lo que se escriba sobre Podemos sea lo que ellos quieren que se diga o que se escriba sobre Podemos, y no lo que nosotros libremente interpretamos que debemos decir o escribir sobre Podemos. Y este es un debate muy peligroso, porque es el debate sobre la propiedad de los medios de comunicación, si debe ser pública o privada, y yo creo que debe ser privada, sí, creo que todos. Y es un debate sobre quién debe demandar en los medios de comunicación, sí, esto de quién, es que los jefes ponen los títulos, en fin, hemos sido, creo que todos, plumillas, como se dice,
sí,
y jefes.
Claro, hay redactores, claro, redactores jefes, hay directores, hay editores,
Y decir, todos nos han corregido los titulares, claro, y hemos corregido titulares, claro, es decir, porque sí, esto, para eso estamos, ¿no? Y para, sí, eso están los jefes, para hacer este tipo de cosas.
Bueno.
Entonces, este debate es muy peligroso, y mucho cuidado quien apoye en el futuro a estos, porque podemos poner en peligro.
Oye, déjale libertad a quien quiera
apoyarles, ¿no? Bueno, bien, sí, pero que lo sepan.
Claro, que lo diga, que lo diga.
Digo políticamente, ya, es decir, a quien busque pactos o acuerdos, porque se puede estar poniendo en peligro algunas cosas.
Lo dejamos aquí, que tenemos que hablar mucho de Cervantes, que está aquí Ramón García Pellegrín, que mañana es el día de Cervantes, hoy es el día de Cervantes y tiene que serlo todos los días.
Hoy no organizan nada en el Congreso, nada, ninguna patochada, ¿no?
No hay nadie diciendo nada.
Ningún teatro, ningún tremés.
La semana que viene más teatro. ¿Sí? Digo, más información.
Perdona, vamos al teatro todos, digo, al Congreso, no, digo...
Adiós, Fernando Jáuregui.
Ahora le llaman Casa Cantó.
Ten cuidado, va Cantó mañana lo del Cervantes con Villegas.
Al Congreso ahora le llaman Casa Cantó.
No toque los botones de la línea.
Hijo, si ya está estropeada para siempre.
Adiós, ¿no? ya va un amigo nuestro de aquí de la radio con una llave inglesa, no te preocupes. Adiós, Jáuregui.
Adiós.
Adiós, Perico Quevedo.
Adiós, adiós.
Enseguida Lama con el deporte, antes noticias de la cultura de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fue la persona que más ha proyectado la lengua española con la historia de un hidalgo manchego obsesionado con los libros de caballería. Hoy se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Murió el 22 de abril y fue enterrado el 23 en las Trinitarias Ramón García Pellegrín.
Su vida no fue nada fácil, pero nunca se rindió. Su voz siempre fue un aullido de libertad. 400 años sin Cervantes. Esta es la noche de los libros, con multitud de actos en toda España. Mañana, Día de San Jordi, Día Internacional del Libro, Día para las Rosas y los Libros en Cataluña, con la entrega también del Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá al escritor mexicano Fernando del Paso, de manos del rey. Sefi García.
Más de un centenar de personalidades relacionadas con el mundo de las letras acompañaron a Fernando del Paso en el almuerzo organizado por los reyes. Una amplia presencia de cervantistas provenientes de 8 países y de 9 universidades españolas distintas asevera la intención de la Casa Real de hacer brillar más que nunca al genio de las letras en el cuarto centenario de su muerte. También Felipe VI, en su discurso, hizo especial referencia a las enseñanzas de Cervantes. Cuando leemos El Quijote, aseguró el monarca, nos sentimos compañeros de camino, llamados a compartir un diálogo interminable al que todos, como decía Cervantes, estamos convocados. El rey conminó a difundir este mensaje.
Blas de Otero afirmó que Cervantes escribe como los ángeles y responde como los hombres. Os invito a brindar para que a todos los que ríen y los que lloran llegue su palabra cargada de libertad y de diálogo abierto al servicio del hombre.
El monarca no ha dejado de pasar la ocasión para expresar sus condolencias al pueblo de Ecuador y para mostrarle el sentimiento de solidaridad de España y del mundo de las letras. Los reyes presidirán mañana en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares la ceremonia de entrega del Premio Cervantes al mexicano Fernando del Paso.
El presidente de funciones Rajoy asiste mañana a la entrega del Cervantes en Alcalá. Hoy ha acudido al Instituto Cervantes, que cumple 25 años.
Rajoy ha defendido la riqueza de todas las lenguas que se hablan en España y se ha referido así a la lengua común, el castellano, como nexo de unión.
Estamos ante una lengua viva, rica, expresiva, con la que se han escrito grandes páginas de la literatura universal, de las que debemos de estar orgullosos. Es nuestra primera carta de presentación ante la historia y ante el mundo. Y debemos cuidarla como el vínculo de unión que es para seguir construyendo juntos nuestro futuro compartido.
Coincidiendo con el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, ha comenzado esta tarde la lectura en voz alta del Quijote en el Círculo de Bellas Artes.
Y también las visitas guiadas a la tumba de Cervantes en el convento de las Trinitarias en Madrid. Isco Jiménez.
Tercera vez que el genio de las letras recibe sepultura. La primera, el 23 de abril de 1616, a pocos metros de donde se encuentra el actual convento de las Trinitarias en la calle Lope de Vega. Julia Molina es guía oficial de la Asociación de Madrid.
Trasladaron aquí, en tres urnas, todos estos restos, justo debajo de esta inscripción.
El tiempo es breve, las ansias crecen, reza la inscripción que vela los restos del dramaturgo. Persiles y Segismunda se puede leer al pie de la nota firmado por la Real Academia Española.
No es Segismunda el título de esta novela bizantina de Cervantes, es Sigismunda, pero bueno, tendrá que corregirlo en algún momento, ¿no?
La E por la I. Una de las muchas anécdotas de la media hora que dura la visita. La iglesia barroca con retablo en madera dorada de Manuel de Mesa, el telón de fondo. Junto al altar mayor, un texto indica el lugar donde reposa doña Catalina de Salazar, esposa de Cervantes, y Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega. Celia Mayer es delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
El objetivo de estas actividades y de, en general la programación del cuarto centenario es acercar tanto la obra como la vida del autor, muy relacionada con la ciudad de Madrid.
Viernes a las 4 y 5 de la tarde, sábados a las 11 y a las 12 de la mañana. Previa inscripción en el Centro de Información Turística de la Plaza Mayor.
Novedades sobre Prince, sobre la investigación de su muerte, Ramón.
Sí, porque hoy se ha practicado la autopsia. La sombra de la droga está planeando sobre la muerte del icono del pop. Una sobredosis pudo ser la causa de ese fallecimiento de Prince. La estrella ya fue ingresado hace una semana por ese motivo.
Enseguida el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.